respectivos circuitos profesionales, ¿eh? Bueno, me voy a ir a México porque voy a saludar a un amigo y agradecerle muchísimo la posibilidad de charlar con él para hablar un poco de fútbol, pero fundamentalmente lo que está sucediendo, cómo lo está viviendo alguien que no solamente ídolo en Colón, donde lo recuerdan con mucho cariño, pero además el recorrido que ha tenido futbolístico en Monterrey. Me va a decir por dónde está, en Morelia, Monterrey, por dónde está el querido zurdo Sergio Verdinami. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por atendernos, amigo.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? Y bueno, como todo el mundo, pasando este momento difícil, sé que Argentina, igual que México, lo estamos viviendo. Ustedes tomaron un tipo de medidas quizá más drásticas con el tema de que no puede salir casi nadie desde su casa. Acá todavía no llegamos a esa medida drástica, pero estamos en ese proceso.
Hablando con Sergio Soldano, de TAN Italia, hablando con Javier Correa, que justamente está en México también, hablando con muchachos de España, nos decían, fundamentalmente los de España e Italia, que no habían tomado noción, que habían subestimado esta pandemia, este coronavirus, y hoy pagan las consecuencias España e Italia. Digo, ¿de dónde, cómo lo tomó México, como vos bien decías, no con las medidas drásticas de Argentina, que aparentemente lo han tomado a tiempo, inclusive van a extender, dicen, lo que tiene que ver con la cuarentena? Digo, ¿qué efecto ha tenido México y cuál es la repercusión? Y fundamentalmente ustedes, ¿cómo lo están viviendo?
No, México buena precautoria, porque sinceramente no son tantos los casos que hay. Por ejemplo, acá en la ciudad donde yo vivo hay una muerte de un adulto mayor de 77 años. Entonces estamos bajo muchas precauciones. Mucha gente no sale de su casa, la mayoría, pero hay otros que, por ejemplo, en mi caso me toca ir al canal, pero voy con muchas precauciones también. Y el país en sí me parece que le ganó un poco la delantera al coronavirus. No pasó lo que, gracias a Dios, al momento, igual que en Argentina, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en Estados Unidos, sobre todo en la parte de Nueva York, que ha sido terrible.
Sí, sí, claro, claro. Sergio, me voy al fútbol, ¿no? Me voy en el comienzo y en el final, digo, de esa maduración que tuviste casi de golpe en un momento clave para Colón, que en definitiva termina perdiendo en el partido que se cree uno todavía, que fue tan importante aquel Colón Unión, que no pudiste estar por la lesión. A aquel consagrado en México, digo, en esos pasos, ¿en qué se madura y qué es lo que uno va aprendiendo en todo ese tiempo?
No, bueno, madura uno muchísimo. Yo venía de una lesión muy fea, me habían operado, venía de ser el goleador del equipo con 16 tantos, cuando estaba un goleador del equipo, a un gol, del goleador del campeonato, que era Quino de Banfield, me lesiono y no puedo llegar al 100 a esta etapa. Y después, bueno, lo que uno madura es mi paso por Colo-Colo, donde me toca ser campeón de Libertadores y de campeonato chileno, y luego llego a un país espectacular. México me recibió a mí, a mi familia, de una manera extraordinaria. Hoy mi mamá, mi hermano, mi hermana, mis sobrinas, todas viven acá, mi cuñada, y somos bendecidos de estar en este país, en esta ciudad como es Monterrey, Nuevo León.
Digo, México, que vos encontraste, porque si hacemos una cronología del comienzo, fundamentalmente de aquel Colón, de ascenso del fútbol argentino, a un Colo-Colo super ganador, con variantes importantes, con llegada de jugadores como el caso tuyo, a un México en evolución futbolística. Digo, ¿había una marcada diferencia entre estas tres cuestiones? ¿O el fútbol, más allá de que uno te vio jugar y sabe que siempre tu forma lírica, tu forma de querer siempre jugar al fútbol, por ahí no marca la diferencia, pero digo, en lo físico, en las estructuras?
No, México evolucionó muchísimo. El fútbol mexicano, cuando yo llegué, era uno que estaba en ascenso permanente, pero hoy ha crecido muchísimo. Hoy hay equipos del fútbol mexicano que pueden competir igual con cualquiera de Sudamérica. Lo demostró Tigres cuando llegó a la final de la Copa Libertadores contra River, que bueno, lo gana River, lo demostró Cruz Azul cuando llega con Boca, y hoy por hoy los extranjeros que ven al fútbol mexicano son de un nivel altísimo. Ha crecido muchísimo, es un lugar que al extranjero lo hacen sentir muy bien, y están llegando extranjeros de un nivel grandísimo. Fíjate que en los últimos tiempos muchos jugadores de México han tenido la fortuna de estar en la selección argentina, como Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, el mismo Basanta, que está acá en Monterrey, que jugó un mundial y jugó una final de un mundial, nada menos.
Bueno, las variantes o los cambios de idea, ¿no? ¿Tiene algo que ver el Flaco Menotti, Mejías Barón? Digo, ¿a partir de ahí comienza un antes y un después del fútbol mexicano?
Totalmente, dos grandes entrenadores. Me tocó más a mí la época. Mejía Barón era el técnico mío en Monterrey, y él me pidió. Y cuando estamos en el último proceso del campeonato, siendo en primer lugar de la tabla, se lo llevan a la selección mexicana a Miguel Mejía Barón. Y antes de Miguel había estado el Flaco Menotti, que saben cómo es en la manera de trabajar y todo. Y eso hizo crecer mucho el fútbol mexicano. Te repito, un fútbol que hoy, con la calidad de extranjero que está llegando, más sumado a la calidad que tienen los jugadores, ha crecido enormemente, enormemente, y es de los mejores que por lo menos puedo decir, después del fútbol que se juega en Europa, hablo de la liga inglesa, de la liga española, que son ligas de altísimo nivel, creo que el fútbol mexicano está instalado en un muy buen nivel, ¿no?
Y los dirigentes, porque allá, bueno, no conocés los presidentes, son sociedad anónima, son de un grupo o de un empresario, ¿cómo se manejan? Digo porque te quiero preguntar después de una experiencia que tuviste, pero específicamente, ¿cómo es México? ¿Cómo se manejan los presidentes o mejor dicho, los dueños de los clubes?
Mira, acá es diferente, acá son dueños, entonces al ser dueños son potencia en mucho sentido. ¿A qué me refiero en potencia? Tanto Monterrey como Tigre lo maneja gente muy seria, uno una cervecería, el otro una de cemento, en el caso de Tigres, en el caso de América es Televisa, que es la empresa a la cual yo trabajo. Entonces son empresas que tienen mucho dinero, le invierten mucho dinero al fútbol. Por ejemplo, ahora que estamos viendo esto de la pandemia, yo sé que en Argentina va a estar muy complicado, y sé que en México en segunda división, tercera, va a estar muy complicado. Pero en primera división, la mayoría de los equipos van a poder subsistir porque tienen empresas grandísimas atrás. La mayoría de los equipos mexicanos hasta ahora no se le ha tocado un peso de su sueldo. En el caso de Monterrey creo que va a haber un descuento de sueldo, pero se le va a reintegrar apenas vuelvan a la actividad. Acá el 90% de los equipos, o un poco más quizás, cobran al día. Acá se cobra por quincena y cobran el día primero y el día 15. Entonces eso, dentro de ese momento difícil que vive el mundo, para el futbolista mexicano, que sobre todo hablo del de alto vuelo, el de primera división, no deben tener muchos problemas.
Digo, ¿cómo está el tema formativas? Porque acá Argentina siempre ha tenido desde infantiles, inferiores, de llegar a, qué sé yo, octava, novena, séptima, sexta. Bueno, vos tuviste muy poco paso en inferiores porque rápidamente Sabaño creo que te promocionó y después más arriba también. Pero digo, ¿cómo están las formativas en México?
Bueno, yo pienso que es un tema de área de oportunidad. Sí se trabaja, pero el jugador a veces empieza muy tarde a trabajar porque se manejan mucho escuelas de fútbol. No es lo mismo, ¿viste? Ya los equipos que empiezan a trabajar como un equipo, como hacen allá en octava, en novena, en séptima, empiezan acá a los 13, 14 años, que es un poco de edad avanzada. Lo que sí hay muchas escuelas, ¿viste? Muchas escuelas de fútbol. Acá estuvo la escuela de Barcelona oficial, en la cual yo fui director, y fue la primera escuela que salió de fuera de Cataluña, el Real Madrid también puso una escuela, pero te soy sincero, yo la trabajé, yo fui director, yo contraté todos los entrenadores, tuve 32 entrenadores a mi cargo, y no es lo mismo, no es lo mismo que una fuerza básica, donde vos sabés que si el chico destaca o el chico tiene talento, lo sigues trabajando para el futuro, para que llegue a tu primera división, a tu primer equipo. Sí, me parece que es un área de oportunidad, me parece que podrían empezar los chavos más jóvenes a jugarse en inferiores del club, pero bueno, acá se invierte muchísimo dinero, tanto en inferiores, cuando te vuelvo a repetir, entre los 13 y 14 años, y también ahora está muy fuerte el auge del fútbol femenino.
Ya me vas a contar de tu hija, pero te pregunto, después del cariño, de estar asentado en México, haber generado las bases con la familia, con tu hermano, te llaman de Santa Fe y te dicen, Sergio, tenés que venir porque queremos que nos dé una mano en serio, que seas ayudante de campo, que me meta todas tus experiencias al servicio de Colón, y de repente llegaste y te sentiste usado o que realmente no valorizaron el trabajo, o me parece a mí fue así o no tan así.
No, lo quiero aclarar. No, yo me vine por un tema personal. Yo me vine por un tema personal. De hecho, a mí me habían hecho hasta director deportivo del equipo y en ese sentido el único problema fue eso, que en mi caso yo me tuve que ir por un problema personal, familiar. Bueno, después de ir a Santa Fe me divorcié, y ese fue el verdadero problema. Yo a las puertas de Colón siempre las voy a dejar abiertas. Después volví con Marito Siaco y nos fue muy bien, con el Turco salvamos al equipo del descenso. Creo que las dos etapas que yo estuve en Colón fueron sensacionales. En una pueden ver los números, con Mario quedamos en segundo lugar de la tabla general, y con el tema del Turco clasificamos al equipo de una sudamericana, y anteriormente lo habíamos salvado del descenso en ese famoso partido contra Racing. Pero no, sinceramente fue un tema personal, y que en ese momento la directiva me lo entendió muy bien.
Que en ese momento estaba Lerche, ¿no?
Sí, era Lerche exactamente el presidente, y me entendieron muy bien cuál era mi situación, y el problema es que yo tengo mi vida acá, pero Colón siempre va a ser mi casa.
No, bueno, Colón, por eso...
No tuve la oportunidad de retirarme ahí, Carlos, pero sinceramente las dos veces que me llamaron ahí estuve, y si me volverían a llamar en algún momento de mi vida, seguramente estaré ahí, porque el sentimiento gana, ¿no?
Sí.
Estoy viendo, de hecho, la camiseta Nanke con el número 11.
Sí.
Y claro que me trae muchísimos recuerdos, y siempre lo hablamos con mi hermano, con la familia, que Colón es mi casa, y soy un agradecido a Colón desde el momento que una cancha auxiliar llevó mi nombre. Pero sí se dijeron muchas cosas, y qué bueno que por tu boca lo puedo aclarar, ¿no? Por tu pregunta, perdón.
Claro, porque decía, obviamente, de que había o no había un contacto fluido, que al menos Lerche te había dicho una cosa y después te había salido con otra. Y esto no quiere hablar que la gente de Colón te sigue queriendo y recordando y reconociendo la Sergio Verdiname, que es el campo de juego auxiliar que tiene Colón, ¿no?
Bueno, eso es una bendición que a poco le tocan, ¿no? Que se tomen ese detalle que tuvieron en ese momento los directivos de aquella época, y ponerle a una cancha auxiliar el nombre mío. Y son homenajes que se hacen en vida, que son siempre los que yo digo, los que más siente uno, ¿no? Porque la mayoría de los homenajes son ya cuando no los tenemos presentes, claro, a las personas. Claro. Y soy muy feliz por eso y un agradecido, y cada día soy más colonista, y sufrí mucho en esta final de la Sudamericana, y entiendo que se gana y se pierde en el fútbol, y a mí me ha tocado estar de ese lado, del lado ganador y del lado perdedor.
Vos sabés que yo estaba en Belo Horizonte, terminando el relato de que justamente Burián le ataja el penal al jugador de Belo Horizonte, y Adrián Ranciller, que es un hombre de Villadora, estaba y nos vino a abrazar, porque dijo, más allá de los colores o el tinte, pedimos, esto es histórico. Nosotros lo vivimos de esa manera, periodísticamente hablando, porque inclusive me permití escribir algo que jugó un poco con la imaginación en cuanto al éxodo pasional que tenía que ver esas 40.000 personas. ¿Qué te pasó a vos la distancia? Porque uno que te conoce de la línea 4 en adelante sabe el amor que tenés por Colón, porque no porque jugaste, sino que sos hincha, la familia es hincha en sí. Digo, ¿qué pasó esa final? ¿Cómo la viviste de un Colón que siempre lo hablé hasta con Marcos Camino, con muchos fuera del fútbol, inclusive con el mismo presidente, con Viñati, que no jugó bien, que no estuvo a la altura más allá de la lluvia, etcétera, etcétera? Pero, ¿cómo lo viviste vos como exjugador? Y como vos bien dijiste, vos estuviste en Colo-Colo, estuviste en Monterrey, estuviste en muchas situaciones de finales, pero creo que hubiese pasado algo distinto si lo haces con Colón. Digo, ¿cómo viste el partido y cómo viste ese éxodo de hinchas casi nunca visto por estos lares?
No, bueno, voy a separar en dos ese partido. Uno es lo de los hinchas. Para mí ganaron la final, pero por robo. Fue un momento histórico. Amigos míos de Santa Fe me mandaban fotos, las caravanas, yo en Twitter lo seguía. El día de la final fueron 4 horas que no hice otra cosa que no ver cosas de Colón, recordar. Y bueno, a la hora del partido sí, lo quiero separar. Para mí la hinchada ganó por robo, ganó 10-0. Y a la hora del partido me parece que dieron quizá el peor partido en mucho tiempo. ¿A qué me refiero?
Hablo de
partido importante.
Sí.
En ningún momento Colón estuvo a nada de ganar. En ningún momento yo me sentí como hincha de Colón con la posibilidad del título, y eso a veces en una final es lo más difícil, ¿no? Cuando te dominan de una manera que no se veía. Yo no veía a Colón en algún momento del partido que diga, bueno, ahora lo superamos, ahora hacemos el gol o ahora damos vuelta a esto. siempre lo vi inferior al equipo ecuatoriano cuando habían pasado equipos mucho más difíciles que ese, me parece a mí.
Para Sergio Berdiname, y ya te voy a dejar porque te quiero agradecer muchísimo esta posibilidad de charlar un ratito con vos. Digo, ¿cuál fue el mejor equipo de Colón desde que él comenzó en inferiores hasta hoy, si recuerda algún equipo? ¿Cuál fue el equipo que más le gustó?
Uf, qué buena pregunta me hiciste. Qué difícil contestar. No, te voy a explicar por qué. Porque cuando yo me salgo del fútbol de Santa Fe y me voy a Colo-Colo, siempre por fanatismo lo seguí. Pero no es lo mismo seguirlo de lejos a estar presente. No sé, el Colón de Ferraro me gustaba, me transmitía cosas. Pero no sé cuál, en este momento, cuál te puedo decir que fue el mejor. Hubo un Colón que me tocó ir y verlo en vivo, que le ganó a Independiente por goleada. Pero sí, ahora te mentiría si digo cuál es el Colón que me quedo. Pero si me preguntás un momento con Colón, yo me quedo con el momento que mío personal, cuando salvamos al descenso con Racing, cuando fui con el Turco.
El pirulazo,
fue extraordinario. Lo que grité el gol de Rivarola, yo poca gente lo dijo, yo me metí a la media cancha.
Sí.
Yo me metí a festejar el gol. Y eso está mal, uno lo tiene que reconocer, me ganó el hincha.
Pero es imposible.
¿Por qué digo eso? Sí, porque claro. Lo contaba el otro día en un programa de radio que tengo acá, Carlos. Yo decía que este día me ganó el hincha. Y a vos, trabajando en un club, no te puede ganar el hincha. Pero bueno, es un momento histórico por lo que significó ese gol para Colón. Porque si Colón ese día hubiera empatado, también se salva.
Sí,
pero
sí.
Si ese día Racing te gana, Colón subiría a la promoción. Y no sé, estaríamos hablando de otra cosa.
El fútbol femenino evolucionó mucho. ¿Cómo anda la hija? ¿Cómo anda el fútbol? En Monterrey está, ¿no?
Mira, Pamela acaba de dejar el fútbol, te voy a explicar por qué, le invitaron a un reality show,
sí.
Ahora es todo un artista, se metió a un reality show que se llama Hexatlón, es una competencia muy padre, que vas compitiendo y por semana te van eliminando,
sí.
Duró 11 semanas ella en la competencia, le fue muy bien, y ahora quiere retomar lo del fútbol en 2 meses, 3, cuando vuelva, el problema es que ahora está parado,
sí.
Pero ella perdió esta temporada de fútbol por meterse a ese reality show donde compiten famosos contra no famosos, y ella estuvo en el equipo rojo, que es el de los famosos, y muy contenta, la verdad que muy contenta, y ya soy abuelo, bueno, en el caso de mi otra hija, así que tengo una nieta maravillosa que la amo y la adoro, que se llama Salomé, le cambia la vida, vamos creciendo, ¿no?
Sí señor, a mí me pasa. Bueno, ¿y dónde estás ahora, Zurda? ¿Dónde estás?
Yo radico en Monterrey, ahora estoy en mi depa, al rato me voy al programa, tengo un programa de televisión de 8 a 9 en Televisa todos los días, de 8 a 9 de la noche, y un programa de radio de lunes a viernes en una estación que se llama la RG, que la escuchan mucho acá en Monterrey, todo hablando de fútbol, y después los negocios con Gustavo, mi hermano que es la cabeza del grupo de Todo Empanada, hoy es la número uno, la líder acá en México, y Gustavo es el socio mayoritario y la cabeza del grupo.
Siempre mi amigo Diego Farel, que trabaja también y que le hago algunas corresponsalías ahí, pero está, me parece que en Distrito Federal, creo, porque por ahí paso el informe y no sé bien, siempre le hablo de las empanadas y de Gustavo, ¿no? Así que, porque veo la promoción continuamente y me parece buenísimo lo que ha hecho este ex arquero de Pucará entre tantos equipos que ha jugado aquí en Santa Fe. Así que mandale un abrazo.
Era más arquero de fútbol 5, Gustavo.
Sí, es verdad. Bueno, querido Sergio, un abrazo grande, amigo, y bueno, que pase pronto esto y ojalá nos volvamos a encontrar para charlar.
Ojalá. Hoy pasamos un rato lindo hablando, pero sí hay que tomar mucha conciencia de lo que se está viviendo a nivel mundial y ojalá rápido esta pandemia desaparezca y bueno, que lo tomemos todo con la seriedad y la responsabilidad que puede afectarnos a un futuro. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente de Santa Fe, al hincha de Colombia, decirle que los quiero mucho.
Gracias, un abrazo. Ahí estaba, abrazo. Sergio Ariel Berdiname, el zurdo Berdiname, hoy instalado en Monterrey.